Orense.
Estar informado.
Las 12 y 32 minutos, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este viernes 20 de marzo del año 2020. Una jornada en la que tendremos chubascos tormentosos, ha llovido muchísimo durante esta pasada noche, con tormentas a lo largo de toda la provincia. Las tormentas que continuarán en las próximas horas, al igual que las lluvias, en una jornada en la que llegaremos a máximas en la ciudad que superarán los 20 grados. Llegaremos a 22 en la ciudad de Ourense. El ejército vuelve a desplegarse en tierra sobre Ensanas. Hoy estará en Xinzo, a Limia, dentro de la operación Balmis. Esta actividad de la Brilat se realiza en el marco de la operación que coordina el mando de operaciones relativa al despliegue de las Fuerzas Armadas para luchar contra la pandemia del coronavirus. Los efectivos actúan con el objetivo de reconocer las zonas más conflictivas, infraestructuras críticas y establecer un enlace sólido y eficaz con autoridades locales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para facilitar sus cometidos de presencia y vigilancia ante posibles incumplimientos de las medidas establecidas por el estado de alarma. El ejército, por tanto, vuelve a tierras ourensanas después de que el pasado miércoles realizase su labor en la ciudad de Asburgas. Hoy están en Xinzo de Limia. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Cielo nublado, sin viento, 22 grados de temperatura en mi estudio particular. Aquí estamos. Buenos días a todos.
Pues tenemos que seguir hablando, claro, del coronavirus, porque sí. El Complejo Hospitalario Universitario de Ourense ya cuenta con un punto fijo de recogida de muestras para el test del COVID, sin bajarse del coche. Se encuentra en la parte de atrás del edificio Santa María NAI, en una zona que, según nos cuentan desde el Sergas, está alejada de las áreas asistenciales o de afluencia de otros pacientes. Fue habilitado para la recogida de muestras de aquellos pacientes con pocos síntomas y autonomía que, tras ser entrevistados o explorados, son sospechosos de contagio por el nuevo coronavirus, de acuerdo con los protocolos establecidos, a los que se les envía vía SMS la hora de cita, el punto exacto al que deben acudir, adjuntándoles también las coordenadas del punto. Nos dicen desde el Sergas que está en funcionamiento en horario de mañana y tarde, todos los días de la semana. También incluye los fines de semana y festivos. Y Amelia, con estas pruebas, pues veremos un incremento de coronavirus en la provincia.
Sí, por cierto, y hablando de temas sanitarios, es que acaba de llegar un correo, os lo leo, para las personas que donan sangre, ¿eh? Luego iremos dando cada día, evidentemente, dónde están las unidades móviles, porque las va a ver, pero dice el centro de la Agencia de Donación de Órganos y Sangre, ADOS, que desde el lunes, todas las personas que deseen donar sangre, desde el lunes 23 de marzo, todas las personas que deseen donar sangre deberán llamar al teléfono gratuito 900 100 828, ya que se comenzará a donar sangre mediante el sistema de cita previa para facilitar el acceso a los donantes y respetar escrupulosamente las medidas establecidas en el Real Decreto por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación del coronavirus. Entonces, 900 100 828 para los que quieran donar sangre. La unidad móvil el lunes estará en Trimo desde las 4:30 hasta las 6:30 y en Lobios desde las 7 y hasta las 9 el lunes.
El coronavirus está afectando a toda la sociedad, representante de los distintos sectores y también a rostros muy conocidos en la vida pública. Es el caso del exalcalde de Ourense y actual senador Jesús Vázquez, que comunicaba oficialmente que dio positivo en coronavirus. Lo podíamos ver en sus redes sociales en el día de ayer. Don Jesús Vázquez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días a todas y a todos.
Lo primero, ¿cómo se ha topado usted?
Bueno, regulín.
¿Qué eso de regulín, Jesús? ¿Qué eso de regulín?
Bueno, regulín, digamos, ¿no? Pero en todo caso hay que ser positivo, hay que tirar hacia adelante y entre todos juntos vamos a salir de esta, ¿no? Creo que hay mucha gente en unas circunstancias pues muy duras y hay que también mandar un poco mensaje de que realmente entre todos vamos a poder y que hay que cumplir exhaustivamente con lo que nos mandan en todo momento, que hay que ser muy riguroso, que en el día a día nos lo estamos a veces jugando y bueno, que vamos a salir y hay que salir.
¿Y cuándo comunicó su situación a las autoridades sanitarias?
Pues después de dos días, digamos, con una serie de un día y medio llevaba ya con una serie de, bueno, síntomas, ¿no? Yo me intenté resistirme en ese sentido, decía, bueno, pasará, a ver. Y el viernes por la mañana fue cuando me puse en contacto con el teléfono 900 y bueno, a partir de ahí entró la operativa.
Además, usted ya tenía conocimiento de personas con las que había estado en contacto y que había dado positivo en coronavirus, ¿no?
Sí, eso todo lo preguntan. Yo venía además de una zona de alto riesgo como era Madrid, ¿no? Pero tan pronto lo supe, tuve conocimiento de compañeros muy allegados que estaban dando positivo, pues lo que hice fue ponerme yo mismo en cuarentena ya el propio miércoles, ¿no? Pero el jueves fue el día en que empecé a encontrarme, bueno, muy mal. En ese momento, muy mal, yo siempre digo relativamente, porque comparado con lo que ves la gente en los hospitales, pues yo gracias a Dios, por eso digo, y a veces lancé ese mensaje ayer positivo de decir que gracias a Dios yo estoy bien, no me falta la respiración, pero es verdad que la fiebre está ahí, el cansancio está ahí, el dolor de cabeza está ahí, y bueno, hay que ir hacia adelante y tirar hacia adelante, ¿no? Tirar hacia adelante.
Dice que hay que dar, y evidentemente hay que dar un mensaje de, bueno, pues de que vamos a salir adelante, de que esto lo vamos a superar, pero cada uno en nuestra casa, pues oye, hay momentos en que lo llevamos mejor, lo llevamos peor. No sé, ¿qué nos puede decir de lo que hace usted habitualmente en estos días de, entre comillas iba a decir, pero no es entre comillas, de confinamiento, Jesús? ¿Cómo se lleva el día a día?
Bueno, yo lo llevo mal, pero lo llevo mal no porque esté ahora enfermo, sino porque soy una persona que soy muy extrovertido, me gusta salir y mi trabajo es fuera, ¿no? Pero bueno, en este momento reconozco que yo tengo la suerte de que a pesar de tener los síntomas, a pesar de estar, bueno, pues tocadillo, yo puedo trabajar, sigo trabajando con la APP, con todos los mecanismos virtuales. Ayer aún mismo mantuve una reunión con mis compañeros de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, tanto del Congreso como del Senado, éramos 7 por videoconferencia, entonces yo esa suerte la estoy teniendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí estoy confiscado en una habitación, en mi habitación, y con el mínimo prácticamente trajín, perdónenme por esta expresión así tan coloquial, ¿no? Pues creo que es importante que permanezca lo más quieto y al convivir con otra persona en casa, pues hay que tener mucho cuidado también, ¿no?
O sea que desde sus sospechas ya permaneció en casa dando ejemplo, que es lo que hay que hacer, ¿no? Porque hay que hacer caso a todas las recomendaciones de que hay que quedarse en casa porque es la fórmula para entre todos parar este coronavirus.
Así es, yo creo que, bueno, que entre todos sí podemos, que es el momento ahora de luchar, que de esta vamos a salir, que yo, por ejemplo, que lanzo ese mensaje, yo estoy bien, he tenido, iba a decir cientos, pero le puedo asegurar que han sido cientos y cientos y cientos de mensajes y de llamadas desde ayer, y de hecho no he parado hasta hoy, no he podido trabajar, salvo contestar a la gente que con tanto cariño me ha tratado, ¿no? Y es lo que hay que mandar, que estoy bien, que vamos a salir, que no soy la única persona que estoy más o menos bien, que vamos tirando, y que al final de esto pues se sale. Y lo que es importante en este momento es tratar de parar ese pico, que ese pico llegue lo antes posible para poder normalizar la situación, y en todo caso también mandar un mensaje de agradecimiento a todo el servicio sanitario, a todos, desde los primeros a los últimos, no solo médicos, enfermeras, celadoras, celadores, todos, sino personal de la limpieza de los hospitales, personal de alimentación, todo el personal que trabaja para precisamente seguirnos manteniendo y ayudándonos en su día a día.
Sin lugar a dudas, esas gracias sinceras a los profesionales de nuestro sistema de salud. Don Jesús Vázquez, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo muy fuerte, cuídese.
Un abrazo, Jesús.
Y positividad a todos cumpliendo, pero seamos positivos todos, que de esta vamos a salir y vamos a salir bien pronto.
Sin lugar a dudas, muchas gracias.
Gracias, saludos.
Las 12:41, Jesús Vázquez. Hace escasos días conocíamos también el caso de otra dirigente política, también en el Senado, Carmen Leite, que hablaba con nosotros aquí en la cadena COPE y que también dio positivo en coronavirus. Y es que hay datos significativos de cómo está incrementando el número de coronavirus, Amelia, en la provincia de Orense, ¿eh? Porque
pues sí.
Acuérdate que el 10 de marzo contábamos el primer caso oficial, 10 de marzo, y es día 20. Un día después ya había 3 casos oficialmente. El 12, 4 casos. El 13 se había pasado a 10. El 14 a 15 casos. El 15, 22 casos. El 16 de marzo ya contábamos con 28. El 17 de marzo, 32. El 18, 34. Ayer, 36. Y ya estamos por encima de los 40
¿Cómo que estamos por encima de los 40? Te leo una nota que acaba de llegar de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, que informa que en la última actualización el número de casos de coronavirus en Galicia asciende a 567, de ellos 63 en la provincia de Ourense.
Bueno, pues ahí está el dato, ¿eh? El dato de última
63.
Hora. El dato de última hora, 63 en la provincia de Ourense. Y es que realmente había algunos en estudio. Había gente que no se le había realizado el test, y ahora con estos test que se están haciendo en el exterior del Santa María Nai, sin salir, sin bajar del coche, estaba claro que iban a incrementar el número de casos positivos. Pues es la última hora, 63 casos, ¿no? Confirma
63
la Consejería
confirmados,
de Sanidad.
Sí, sí, es lo que dice. Y del total de pacientes positivos, que decíamos que son en Galicia 567, 19 permanecen en UCI, 137 están en unidades de hospitalización y 411 en su domicilio.
Bueno, pues ya ven ustedes cómo está incrementándose. Los autobuses urbanos en la ciudad son gratuitos durante este estado de alarma. Se limita la ocupación al 30%. Dice el concejal de Transportes, Miguel Caride, que se utilice el autobús si es estrictamente necesario ante este estado de alarma, ya que aconseja quedarse en casa para evitar cualquier tipo de contagio. Los ciudadanos que usen el bus deben dejar libre la parte delantera con una distancia mínima de 1,5 metros del conductor, además de dejar libre como mínimo un asiento entre los pasajeros y una fila entre las ocupadas. A los vehículos se va a entrar y se saldrá por la puerta trasera, quedando inhabilitada la puerta delantera. Y mantienen servicio todas las líneas, pero con un solo vehículo por cada línea, es decir, menos flota y menos cadencia. Eso sí, se suspendió la actividad del tren turístico de las Termas y del servicio nocturno Moucho Bus. Y en los taxis tenemos con nosotros al presidente de la Asociación Provincial de Taxis de Ourense, don Francisco Javier Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuántos están circulando a día de hoy en la ciudad?
Pues estamos circulando el 25%, el 30% más o menos cada día.
Caramba.
Por 25. Algunos, pues bueno, por cosas personales de él, pues no trabaja, pero eso, andaremos sobre 25, 20, 25 cada día.
¿Y se mueven por el servicio de autotaxi? Es decir, se les llama por teléfono, sigue funcionando ese servicio, ¿no? Supongo.
Sí, sí, el servicio funciona a las 24 horas, porque al final somos servicio público que sí que hay gente que sí que le hace falta.
Bien.
Entonces, los taxis, la gente en ese aspecto, el que lo necesite, puede llamar a la central. Casi mejor que hacer caso a una parada, porque en las paradas, al haber pocos, a veces hay alguna que está vacía.
O sea, que la actividad, ¿cuánto ha bajado aproximadamente?
Pues yo creo que ya puede estar cerca del 90%.
90%. ¿Y cuáles son las mayores frecuencias, el mayor trabajo que tienen, hacia qué zonas?
Claro, los primeros días se notaba mucho hacia las estaciones. Ahora hacia las estaciones casi no hay servicios, y sí que hay hacia el hospital. Hacia el hospital y a casas particulares, sí, gente que va a cuidar gente mayor, que le va a dar de comer, que la va a acostar, pues eso, claro, lo siguen, hace falta nuestro servicio. Pero ahora el 80% es hacia el hospital. A ir y volver hacia el hospital, o del hospital hacia casas particulares.
Después de cada servicio, ¿qué medidas se toman?
No, después de cada servicio, pues bueno, lo que comentamos ya varias veces, pues limpiar los coches cada servicio con estos geles que hay, con alejía, con cualquier tipo de desinfectante, alcohol de 70 grados, pues bueno, cada servicio lo hacemos. Incluso a veces llegas a una parada y hay gente que quiere subir, y los mandamos a esperar que esperen a que lo limpiemos. La gente ahora ya tiene más precaución, incluso hay gente ya con guantes, con mascarilla. Nosotros también, pues bueno, algunos llevamos guantes o mascarilla, bueno, depende de cada uno, pero bueno, medidas sí que estamos tomando.
¿Y para pagar cómo se hace?
Para pagar, pues sigue siendo en efectivo, tarjeta.
Ajá.
Pues eso sí, la gente ahora, la verdad es que está, a veces va, se nota que cerca del final del servicio, pues ya va buscando las monedas para pagar en la cantidad exacta.
Ajá.
Eso sí, sí, sí lo estamos notando, para dar lo menos posible de intercambiar monedas y billetes. Sí.
Y constata la preocupación, ¿no?, que existe en, digamos que en los temas que hablan con ustedes, ¿no?, con los taxistas. Normalmente el taxi es un medio donde mucha gente aprovecha para hablar con el taxista de distintos asuntos. No hay otro tema del día, ¿no?, que es el coronavirus.
Sí, sí que solemos, sí que suele haber bastante conversación, pero bueno, en estos días pues hay muy poca, la verdad. La gente sube, te dice el recorrido a dónde va y poco más, la verdad, porque la preocupación es grande.
Pues ya ven...
Ya tiene que ir por necesidad, entonces aún más.
Un 25% de taxis y se ha bajado pues en un 90% la actividad de los taxistas en Ourense. Don Francisco Javier Álvarez, presidente de la Asociación Provincial de Taxis, gracias por acompañarnos en directo aquí en la cadena COPE. Muy buenos días.
Nada, gracias a vosotros por acordarse del sector del taxi. Gracias.
La preocupación es total, como podemos constatar. Son las 12:47. Es un buen momento ahora para darnos un paseo por la historia para saber de qué se hablaba un 20 de marzo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1807, los ingleses tomaban Alejandría tras la llegada del ejército de Napoleón a Egipto. En 1815, Napoleón llegaba a París y comenzaba el periodo de su segundo y efímero mandato, los 100 días. En 1818, por segunda vez, un incendio destruía el Odeón de París. Tal día como hoy, en 1956, Túnez proclamaba su independencia. Y en 2003, comenzaba, tal día como hoy, la guerra en Irak.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
12:48. Lo que sí llama la atención, Amelia, es todavía la cantidad de denuncias que hay contra personas por incumplir las obligaciones del estado de alarma. Las últimas 24 horas, la policía local ha denunciado a 27 personas.
27 insensatos, diría yo, que nos están diciendo que nos quedemos en casa. Pues hay que quedarse en casa. Y lo malo o lo peor de todo, ¿sabes lo que es? Que encima muchas de esas personas tienen más que decir, ¿no? Les llamas atención y tienen encima alguna respuesta insensata hacia los agentes. Eso es lamentable también. En fin, que nos quedemos en casa, que hay muchas cosas que hacer en casa. Mañana os cuento. Mañana es, ya no sé ni qué día.
Mañana es sábado.
Si no, el lunes os cuento en qué se entretiene la gente. Y vas a alucinar.
La verdad, como todos los días son iguales, la gente está desorientada, es obvio, ¿no?
Sí,
ayer
sí.
Ni sabíamos que era festivo, que era el Día del Padre, el Día de San José.
¿Sabes que tengo una amiga que se dedica a ver películas en turco? Series. Series de televisión en turco. Turcas, digo, turcas, pero en turco también. O sea, ya hemos llegado a este extremo. En fin, os lo cuento con más detalle el lunes, porque voy a ver alguna y también quiero ver si es que es verdad que enganchan.
Pues vamos a ver. Llegan las noticias de la provincia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Siguen aumentando los casos de coronavirus en la provincia de Ourense. Según los datos oficiales de la Consejería de Sanidad, ya son más de 60 los afectados por coronavirus en la geografía ourensana. El complejo hospitalario ya cuenta con un punto fijo de recogida de muestras para el test del coronavirus sin bajar del coche. Se habilitó un circuito de entrada y salida perfectamente señalizado en la parte de atrás del edificio Santa María Naim, en una zona alejada de las áreas asistenciales o de afluencia de otros pacientes. El punto está en funcionamiento en horario de mañana y tarde, todos los días de la semana, incluyendo fines de semana. La sociedad aplaude cada tarde noche al personal sanitario. Así sonaba en los balcones del barrio de Ocouto. El Colegio Oficial de Enfermería de Ourense se ha puesto en contacto con el gerente del complejo hospitalario y el consejero de Sanidad para prestar su ayuda, creando una bolsa de contratación de voluntarios. Todos aquellos enfermeros que actualmente no estén trabajando podrán presentarse como voluntarios para trabajar reforzando o ampliando turnos en el área sanitaria de Ourense. Tendremos chubascos tormentosos durante esta jornada y llegaremos a máximas de 19 grados en Verín, 20 grados en Obarco, 22 grados en la capital de las Burgas. La información deportiva con Pepe Garrote. Hola Pepe, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal Juan? Muy buenos días.
Todo sigue paralizado.
Todo sigue paralizado, efectivamente, y sin visos de cuándo podrá reanudarse. Cierto es que la Federación Gallega de Fútbol, tras una reunión en Madrid con la española, baraja la posibilidad de que las competiciones finalicen. Los equipos orensanos también están por la labor de que, si es posible, las competiciones lleguen a su punto y final, pero claro, estamos hablando todo en hipótesis porque la pandemia, la enfermedad del coronavirus, va a ser la que marque el desarrollo. Las primeras fechas que se barajan, bueno, pues sería para que las competiciones finalizaran, empezar a jugar el primer fin de semana de mayo, el 1 el festivo, viernes, 1 y 3 de mayo comenzar las competiciones, y siendo así, pues, por supuesto, alargándolas más allá de junio, del 30 de junio, que sería cuando habitualmente finalizan, habría que jugar en julio, pues a lo mejor podrían terminarse. Pero claro, todo esto hablando en futuro, en hipótesis, porque no sabemos el devenir de lo que puede suceder en las próximas fechas, ¿no? Máxime cuando, pues estamos viendo, Juan, cada día que pasa,
que la situación es más preocupante.
Claro, que en el mundo del deporte están apareciendo positivos. Ayer mismo, por ejemplo, ayer por la tarde, se conocía el primer positivo del fútbol gallego, concretamente Yelko Alfaya, jugador que en la actualidad esta temporada estaba jugando en el Bergantiños, en tercera división. La temporada pasada lo hizo en el Rápido de Bouzas, es natural de Cangas, salió de las categorías inferiores del Celta de Vigo, y parece ser, sabes que la selección gallega estuvo la semana pasada en Madrid jugando la Copa Regiones UEFA. Allí estaba Yelko Alfaya, autor incluso de un gol en la final, y parece ser que podría haberse contagiado. Tuvo síntomas, se encontró mal, fue a hacerse la prueba y ayer le confirmaban que dio positivo. En esa selección había 30 o 40 personas gallegas, de Coruña, de Lugo, de Orense, de Pontevedra. Martín Lamelas, el orensano que entrevistábamos, estaba también en esa selección. En principio está bien, no tiene ningún síntoma. Bueno, pues veremos a ver también cómo va transcurriendo esta situación.
Gracias, Pepe. Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Desalojada una vivienda con una mujer y tres menores debido a una tromba de agua en Ocarvallino. Buscamos todos los datos. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Una mujer y sus tres hijos menores tuvieron que abandonar su vivienda debido a una tromba de agua registrada esta pasada noche en Ocarvallino. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Galicia, después de inundarse parte de la vivienda y producirse importantes daños en la construcción, pues para evitar el riesgo que presentaba el inmueble de derrumbarse, los moradores tuvieron que abandonar la casa y pasar la noche en las dependencias de los efectivos de Protección Civil de la localidad. Fue la propia inquilina de la vivienda situada en la avenida de Compostela quien llamó para pedir ayuda.
Un incendio en Celanova causa trastornos también a una familia.
Sí, dos personas tuvieron que ser trasladadas a un centro sanitario de Celanova después de declararse un incendio en la cocina de una vivienda en un edificio situado en la avenida de López Blanco. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Galicia, los bomberos de la mancomunidad de Celanova, que se desplazaron hasta el lugar, situaron el origen de las llamas en la campana extractora, que calcinó dicho electrodoméstico, así como los muebles de alrededor. Fue sobre las 11:30 de la noche de ayer cuando varios particulares informaron al 112 Galicia de un incendio en el piso de un vecino, y a partir de ahí los gestores del 112 pusieron en alerta a bomberos y urgencias sanitarias por si fuese necesaria su intervención. Una vez finalizadas las tareas de extinción, el personal sanitario confirmó al 112 el traslado de dos personas al punto de atención continuada, al PAC, de la localidad de Celanova.
Vamos a ver cuál es la última hora en las comarcas de Alimia y Monterrey. Cope, Berín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días desde la comarca de Monterrey, donde a esta hora de la mañana el termómetro marca 13 grados de temperatura. Médicos del hospital de Berín tienen previsto repetir esta mañana las pruebas microbiológicas a la mujer madrileña de 37 años de edad que ayer dio positivo por coronavirus en una primera evaluación, tras ingresar en el servicio de urgencias del hospital de Berín. Como miles de madrileños, el pasado fin de semana abandonó la capital de España para viajar junto con su marido a San Cibrao, en el municipio de Oimbra, de donde es natural su pareja. El positivo se habría confirmado ayer jueves. La mujer está aislada en una habitación del hospital, mientras que su pareja sigue en la cuarentena en la vivienda familiar de San Cibrao, donde vive su madre. De confirmarse, sería el primer caso de coronavirus detectado en la comarca de Montrey. La alcaldesa de Oimbra, Ana Villarino, está en permanente contacto con las autoridades sanitarias para seguir el protocolo de actuación y saber si hay más vecinos infectados en San Cibrao.
El ejército se despliega hoy en Xinzo da Limia dentro de Operación Balmis. Esta actividad de la BRILAT se realiza en el marco de la operación que coordina el mando de operaciones relativa al despliegue de las Fuerzas Armadas para luchar contra el coronavirus. El ejército vuelve, por tanto, a tierras ourensanas hoy después de que el pasado miércoles realizase su labor en la ciudad de Asburgas. Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy, Amelia?
Pues se habla del sector de la pizarra, porque garantizar la salud de los trabajadores es lo primero para los empresarios de este sector. Representantes de las empresas pertenecientes a la Federación Nacional de la Pizarra mantuvieron recientemente una reunión en Sobradelo de Valdeorras para analizar cómo les afecta la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Según han explicado en un comunicado, los miembros de la Federación analizarán en los próximos días las medidas económicas aprobadas por el Gobierno de España y volverán a reunirse para adoptar las medidas que procedan para el mantenimiento del empleo y la supervivencia de las empresas, pero siempre pensando, dicen, en la salud de los trabajadores. El presidente de la Federación Nacional de la Pizarra, Víctor Cobo, señala que la pizarra es un sector industrial que, como muchos otros, a día de hoy sigue en plena actividad, y ha precisado que los servicios de prevención de cada una de las empresas asociadas ya han elaborado protocolos de actuación adaptados a las características específicas de cada compañía.
Pues hablando de empresas, Adolfo Domínguez ha decidido ampliar su expediente de regulación de empleo hasta los 909 trabajadores, lo que supone un 76% de la plantilla del grupo empresarial, según ha informado la firma este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La ampliación incluye a 145 empleados de su sede central, situada en San Cibrao das Viñas, y a 36 personas de su red comercial en Portugal, que se suman a los 728 trabajadores de su red de tiendas en España, 18 de ellas en Galicia. El coronavirus también golpea al ámbito político. El exalcalde de Ourense, Jesús Vázquez, actual senador, dio positivo en coronavirus. En una entrevista en la cadena COPE pidió hacer caso a todas las recomendaciones porque entre todos, decía, lo vamos a parar. Además, quiso dar las gracias a los profesionales de nuestro sistema de salud y a todas las personas que están trabajando para hacer la vida más fácil al resto. Jesús Vázquez se suma a otra senadora del Partido Popular por Ourense, Carmen Leite, que también dio positivo en los últimos días por coronavirus. Y la policía local de Ourense interpuso 27 denuncias en las últimas 24 horas a ourensanos por incumplir la obligatoriedad de quedarse en casa tras el estado de alarma. La mayor parte estaban paseando por las zonas termales del Miño y también estaban hablando en parques y plazas de la ciudad. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.